Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Ricardo Cuevas.
Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de Noticias en Agricultura, programa de día viernes, al fin termina esta semana, 19 de junio de 2026. Esta jornada en Santiago se espera una temperatura máxima de 21 grados, todo esto cuando a esta hora, según dice la Dirección Meteorológica de Chile, hay 4,5 grados Celsius. Recuerde que además de acompañarnos por la radio, puede hacerlo leyéndonos en nuestra página web www.radioagricultura.cl. También puede comentar las informaciones en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook y TikTok lo hace como Radio Agricultura. Comenzamos revisando el dato práctico de hoy.
¿Qué tal? Muy buenos días, les traigo el dato práctico de esta jornada. Como parte de la campaña de vacunación contra la influenza y el aumento de los contagios, el Ministerio de Salud habilitó un buscador de vacunatorios abiertos los fines de semana. De acuerdo con lo informado por el MinSal, los puntos de vacunación abiertos sábados y domingos podrán revisarse en la página web mevacuno.gov.cl y también en minsal.cl. Ambos sitios webs cuentan con el detalle de los más de 1.600 recintos de todo el país que están inoculando en contra de la influenza, COVID-19, neumococo, virus respiratorio sincicial y coqueluche, según el grupo de riesgo que determinó la autoridad sanitaria. La herramienta no solo aplica para los CEFAM, hospitales y clínicas, sino también para operativos especiales que se están realizando en recintos fuera de la red asistencial con ferias, supermercados y centros comerciales, todos con su dirección exacta.
Y revisamos los principales hechos noticiosos de la jornada en titulares. Cumbre en La Moneda por investigación por presunta trata y tráfico de menores de edad haitianos. El gobierno pidió total coordinación. La Contraloría entregará un informe definitivo la próxima semana. En Estación Central fueron encontrados 7 niños. La delegada por el caso de los menores de edad haitianos, María Jesús Wolf, encabezó una reunión con policías y Defensoría de la Niñez. El director de Migraciones de la Administración Boric habló de una reacción hipócrita y exagerada por esta causa. El gobierno de José Antonio Kast cumplió 100 días de gestión. Chile ya se siente diferente, dijo el presidente en medio de su visita por el Biobío. En la oposición hablan de un choque entre las expectativas de campaña y la realidad del aparato estatal. 5 militares bolivianos fueron detenidos por cruzar la frontera chilena de forma irregular. Dijeron que estaban a la espera de la fiscalización de autos que transitaban por contrabando. Fue incautado un vehículo sin placa patente, un fusil de guerra y una granada. Preocupación por aumento de la circulación de la influenza a puertas de las vacaciones de invierno. La tasa de positividad de virus respiratorios llegó a un 52%. El Ministerio de Salud habilitó un buscador online de vacunatorios abiertos. La falta de nieve obligó al centro de esquí Portillo a aplazar el inicio de la temporada de esquí 2026. Valle Nevado y El Colorado, en tanto, abrirán hoy, pero de forma parcial. Comienza a tomar forma el teleférico Bicentenario. Se inició la instalación de 121 cabinas de pasajeros. Su operación partirá el 2027 y busca conectar en 13 minutos las comunas de Providencia y Huechuraba. Y en el deporte, Brasil buscará encaminar esta noche su clasificación a la siguiente ronda del Mundial de Norteamérica cuando enfrente a Haití. Neymar quedó otra vez fuera del partido. Paraguay, en tanto, buscará mejorar su imagen cuando enfrente a Turquía.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
Y ya en tierra derecha con las informaciones, Viña del Mar y Concón lideran en la proyección de ocupación hotelera para estas vacaciones de invierno en la región de Valparaíso. Desde la Cámara de Turismo hablaron de expectativas moderadas. Nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. La región de Valparaíso se prepara para un nuevo periodo de vacaciones de invierno con expectativas moderadas en materia turística, de acuerdo con el último barómetro elaborado por la Cámara Regional de Comercio y la Corporación Regional de Turismo. La intención de ocupación hotelera a nivel regional alcanza un 43,74% para el periodo comprendido entre el 19 de junio y el 4 de julio. Entre los destinos con mejores proyecciones destaca el eje costero Viña del Mar Concón, que lidera el 55,87% de ocupación estimada. Más atrás se posesiona en el Valle de la Aconcagua y la zona de la Reserva de la Biósfera La Campana, reflejando el interés tanto por el borde costero como por los destinos de la naturaleza en el interior de la región. La gerenta general de la CRCP, Marcela Pastene, explicó de que el comportamiento de los turistas ha cambiado en los últimos años, con una marcada tendencia a concretar reservas a último minuto.
Las tendencias hacia las reservas de último minuto se consolidó durante el verano y también en los fines de semana largo que hemos registrado este año, por lo que estos resultados deben entenderse como una fotografía preliminar y no como una proyección definitiva del comportamiento turístico.
Asimismo, Pastene destacó que la cercanía con la región metropolitana y la variedad de panoramas disponibles siguen siendo factores clave para atraer visitantes. En ese contexto hizo un llamado a recorrer la zona y aprovechar la diversidad de experiencias que ofrece el territorio, desde el litoral hasta los sectores cordilleranos.
Queremos invitar a las familias estas vacaciones de invierno a visitar la región de Valparaíso durante este periodo. Tenemos una gran oferta, muchos panoramas, gastronomía, patrimonio, naturaleza, actividades al aire libre, experiencia en nuestros valles y también la posibilidad de disfrutar de la nieve en la cordillera. Estas vacaciones de invierno son una excelente oportunidad para redescubrir nuestra región.
El informe también evidencia brechas entre destinos con algunos sectores aún por debajo del promedio regional, lo que plantea desafíos para el sector turístico en términos de promoción y competitividad durante la temporada invernal. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
Carabineros del OS7 y la Fiscalía desbarataron un laboratorio dedicado a elaborar ketamina en Temuco. Tres sujetos fueron detenidos durante los allanamientos en la zona. Más detalles en el informe de Cristian Cárez.
Luego que Fiscalía recibiera denuncias, el OS7 de Carabineros inició una serie de diligencias que permitieron dar con un laboratorio clandestino donde se elaboraba ketamina, esto en pleno centro de Temuco. En medio de la indagatoria, los efectivos policiales pudieron corroborar una serie de antecedentes con los que lograron dos autorizaciones para hacer ingreso a la misma cantidad de domicilios. Tras el procedimiento, 13 personas fueron detenidas por su responsabilidad en la elaboración de alucinógenos. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, precisó algunos antecedentes.
Tenían en el centro de la ciudad un laboratorio de drogas. Parece que el trabajo desarrollado por carabineros no solo ha permitido identificar a estas personas, sino que además implica un golpe relevante a lo que se refiere al consumo de esta sustancia, a la circulación de esta sustancia en la población. Hay cerca de 140.000 dosis que se evita que lleguen a circulación.
En medio de los allanamientos se logró sacar de circulación cocaína, hongos, alucinógenos y comprimidos de MDA, entre otras sustancias ilegales. El general Miguel Herrera, jefe de la novena zona de Carabineros Araucanía, aseguró que el golpe al tráfico de drogas es significativo, considerando además que se trata de un laboratorio donde se transformaba la ketamina de un estado líquido a sólido.
Toda la droga, incluida la ketamina, la cocaína, marihuana, hongos y éxtasis, son equivalen a más de 139.000 dosis. Es una investigación que lleva una corta data. Yo creo que los procesos investigativos aún se están dando, pero el laboratorio ya dice que hay una transformación de droga líquida a sólida, por lo que nosotros podemos presumir que la comercialización iba a ser en la ciudad de Temuco y alrededores.
Las diligencias apuntan a que esta droga ingresaba a nuestro país en estado líquido desde Perú a través de pasos fronterizos no habilitados. En medio de la diligencia policial, las personas detenidas fueron puestas a disposición de la justicia por delitos ligados a la ley de drogas.
A dos días del inicio oficial del invierno, el Ministerio de Salud informó de un nuevo pic de casos de virus respiratorios. La influenza tipo A, el rinovirus y la influenza tipo B encabezan el listado de las enfermedades con más contagios. De acuerdo a lo comunicado por el MINSAL, la positividad reportada para la semana epidemiológica 23, que va del 7 al 13 de junio, llegó a un 52%, un 4% más alta que la semana anterior. Al respecto se refirió el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, quien también explicó que la influenza tiene un comportamiento inusual para la fecha del año y que implica más riesgos para los pacientes pediátricos. Además, habló por los contagios actuales.
De todas las muestras para virus respiratorios que recibió el Instituto de Salud Pública, se identificó que el 52% de ellas dio positivo para algún virus respiratorio. Esto es 4% más alto que la cifra reportada en la semana anterior y es la positividad más alta que llevamos en el año 2026. Si lo desagregamos, como bien lo decíamos, los virus principalmente circulando son el virus de la influenza A, el rinovirus y el virus de la influenza B.
En cuanto a las cifras, la influenza tipo A concentra el 29,9% de los casos con mayor frecuencia en el grupo de personas de 5 a 14 años. Le sigue el rinovirus con el 24,4% de los contagios y la influenza tipo B a la fecha representa el 19,2% de las infecciones. Asimismo, desde el MINSAL advirtieron que el inicio del receso escolar no disminuye los riesgos de enfermarse, todo esto cuando las autoridades hicieron un llamado a que las personas se vacunen. En esa línea, los grupos con menor cobertura en contra de la influenza son adultos mayores de 60 años con un 59,7%, niños de entre 6 meses y 5 años con un 60% de cobertura y las embarazadas con un 64,7% de cobertura. Respecto de los riesgos de no vacunarse y las cifras a las que se deben llegar, se refirió el exministro de Salud y director médico de Clínica Mets, el doctor Enrique París.
La meta debe estar sobre el 75% y ojalá el 80% de la población vacunada. El hecho de que no se vacunen los hace correr un riesgo de enfermar gravemente por influenza e incluso de caer hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos y más aún incluso el riesgo de fallecer.
Otras cifras que entregaron desde el MINSAL tienen que ver con las atenciones de urgencia respiratoria que van en aumento. En concreto, la coordinadora de la campaña de invierno, Valentina Pino, dijo que hoy representan el 36,5%, lo que equivale a un 3,2% más que la semana pasada. Respecto de las señales a las que se debe estar alerta para ir a una urgencia, el director del programa de especialidad en medicina de urgencia de la Universidad Diego Portales, Alan Mix, dijo que se debe estar atentos a la dificultad para respirar.
En un periodo donde debemos cuidar la carga asistencial y la saturación de la red, es importante que la consulta de urgencia sea oportuna. El síntoma principal es la sensación de falta de aire o insuficiencia respiratoria. Los pacientes que les cuesta respirar y otros que puedan tener otros síntomas asociados como compromiso de conciencia, fiebre alta persistente, son aquellos que deben consultar para ser evaluados médicamente.
En cuanto a las hospitalizaciones por causa respiratoria, se registró un aumento del 2,5% respecto de la semana anterior. En el detalle, por edad, se observa un aumento en las personas de 5 a 14 años de 26,9%, de 1 a 4 años de 19,6% y de 15 a 64 años de 1,6%. Además, desde el MINSAL habilitaron un buscador para que las personas puedan encontrar los puntos de vacunación abiertos los días sábados y domingos, que puede revisarse en la página web mevacuno.gob.cl. Y con la votación programada para la próxima semana, el futuro de la acusación constitucional contra Nicolás Grau sigue siendo incierto. Mientras algunos parlamentarios han comenzado a transparentar su postura, las intervenciones de expertos y ex autoridades han instalado nuevas dudas sobre el mérito del libelo, evidenciando incluso los primeros desmarques dentro del propio oficialismo. Nos informa Carolina Flores.
A cuatro días de que la Cámara de Diputados vote la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, el escenario continúa siendo incierto. Si bien algunos partidos oficialistas ya comprometieron su respaldo al documento, comenzaron a surgir los primeros desmarques al interior de Chile Vamos. Los primeros fueron en Renovación Nacional, que a pesar de que algunos diputados incluso firmaron la acusación, otros cuestionaron que existan fundamentos suficientes para respaldarla. En ese sentido, la diputada y vicepresidenta de la Cámara, Jimena Osandón, aseguró que en sus filas tendrán libertad a la hora de votar, pero insistió en que el actuar del exsecretario de Estado no constituye una transgresión a la ley.
Estoy absolutamente convencida de que no hay sustento jurídico para esta acusación constitucional, porque un error de cálculo, un error de proyecciones, no necesariamente una transgresión a una ley, y a través de esa ley no estarías tú infringiendo la Constitución, porque tienes que demostrar que existió intencionalidad, que existió dolo o un interés personal para algún beneficio propio, una serie de cosas que están bien estipuladas en nuestra Constitución.
Asimismo, la parlamentaria planteó la idea de implementar nuevas herramientas como una acusación política, que a diferencia de la constitucional, implicaría el cese del cargo del funcionario, pero no impediría que pueda trabajar en el sector público, que justamente es uno de los temas que más le preocupa a la defensa de Grau, quien incluso comparó la medida con una sanción penal. Pero lo más relevante de esta sesión fueron las declaraciones de los invitados, que los propios parlamentarios destacaron por haber resuelto dudas financieras como la deuda flotante o los cambios que se han realizado los últimos años. Si bien los expertos evitaron expresar su postura frente a la acusación, fueron enfáticos al explicar que las proyecciones económicas pueden presentar errores y también aseguraron que falta una actualización a la metodología utilizada. Así lo señaló el exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel, y el actual director de presupuestos, José Pablo Gómez.
Por esta razón, los dos informes señalan, advierten que existe incertidumbre en las proyecciones, nunca lo plantean como una predicción exacta de lo que va a ocurrir, porque están sujetas a muchos factores que pueden incidir sobre ellas.
A nuestro juicio, existe una necesidad de empezar a profundizar en los conceptos de fuente y uso de fondo que están detrás de las estimaciones de deuda. En la práctica, nosotros estamos diciendo que metodológicamente hay un espacio de mejora relevante acá.
Estas declaraciones fueron valoradas por la defensa de Grau, el abogado Patricio Zapata, quien al finalizar la sesión confesó estar tranquilo e insistió en que la acusación no reúne el estándar mínimo para ser acogido en la Cámara.
El testimonio del director de presupuesto es extraordinariamente útil y, en mi opinión, ratifica completamente nuestra línea de defensa. Se pueden hacer críticas a la política fiscal, por supuesto, pero eso es muy distinto a sancionar a una persona. Los testimonios de los profesores de Derecho Constitucional que asistieron, ambos exministros del Tribunal Constitucional. Los dos coincidieron que esta acusación no reunía el estándar mínimo suficiente para ser acogida en la Cámara.
Pero pese a estas declaraciones y a la incertidumbre respecto a los votos que podría alcanzar la acusación, desde el Partido Republicano se han mantenido firmes en su postura e incluso adelantaron que en sala van a aprobar en bloque. El diputado miembro de la comisión, Luis Sánchez, aseguró que el exministro fue advertido de los errores y por ende no puede haber impunidad.
Habían errores y errores graves y se le advirtieron al exministro de Hacienda y es justo decir que no hizo nada. Aquí hay normas que regulan ese comportamiento que yo creo que tenemos que aplicar esas normas y exigirle que esta primera autoridad se haga cargo de la responsabilidad que le corresponde por no haber tomado buenas decisiones.
Además de republicanos, quienes también transparentaron su voto es la UDI, que a diferencia de RN, no otorgaron libertad de acción, sino que todos los diputados votarán a favor. En otros sectores, como el Partido Radical y Demócratas, han evitado confesar su voto, pero aseguraron que continúan evaluando los antecedentes. Desde la oposición, en tanto, han defendido al exministro, insistiendo en que el documento no cumple con los estándares jurídicos ni constitucionales para justificar la acusación. Asimismo, la diputada Tatiana Urrutia cuestionó que esta herramienta sea utilizada para sancionar errores de cálculo e hizo un llamado a cuidar la acción legislativa.
Los dichos que fueron emitidos por el Frente Amplio dicen que si hoy día se acusa a una persona porque saca mal un cálculo, entonces abre la puerta para que en futuro acusaciones sigan prosperando por errores de cálculos, por ejemplo, en proyecciones. Y mi llamado es a que Chile Vamos, así como está disponible hoy día a reformar esa herramienta, también a que la cuide hoy día a la hora de votar.
Cabe recordar que desde el partido advirtieron al actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a acusarlo constitucionalmente en caso de que esta acción prospere. De esta forma, la última sesión quedó fijada para este lunes 22 de junio, donde asistirán los últimos 4 invitados, y el martes será presentado en sala, siendo esta la última instancia para definir el futuro de la acusación constitucional.
Y revisamos el pronóstico del tiempo para esta jornada de día viernes 19 de junio de 2026. Comenzamos en el norte porque la Dirección Meteorológica de Chile pronosticó una temperatura máxima para Arica de 21 grados. En la mañana estará cubierto y en la tarde estará completamente despejado. Un poco más al sur, en Iquique, 20 de grados la máxima. La mañana estará nublado, variando a despejado. Y en la tarde estará despejado, variando a nublado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, informa la DMC. En el caso de Antofagasta, 17 de la máxima. La mañana tendrá nubosidad parcial, variando a despejado. Y en la tarde estará despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En el caso de Copiapó, la máxima se espera en 27 grados, la mañana estará despejado y en la tarde despejado, variando a nubosidad parcial. En el caso de La Serena, Coquimbo, 18 grados la máxima pronosticada para hoy, la mañana estará despejado, variando a nubosidad parcial, y en la tarde habrá nubosidad parcial, ocasionalmente nublado. En Valparaíso, la Dirección Meteorológica de Chile pronosticó una máxima de 18 grados para hoy, en la mañana estará con nubosidad parcial y en la tarde nubosidad parcial, ocasionalmente nublado. Y terminamos en Santiago porque, según la DMC, la temperatura máxima para hoy será de 21 grados en la capital. La mañana tendrá nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, y en la tarde se mantendrá de la misma forma.
Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia. Siembra chicoria industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Nacional del Consumidor, junto al Ministerio de Salud, advirtió sobre posibles prácticas de etiquetado que podrían inducir a error en la venta de huevos en supermercados. Las autoridades destacaron el uso de términos y mensajes comerciales que no cuentan con respaldo normativo y que podrían influir en la decisión de compra de los consumidores. Además, aclararon que no existe evidencia de que los huevos de destino o color tengan diferencias nutricionales significativas, desmintiendo algunos mitos ampliamente difundidos entre los consumidores. El llamado del Cernac y Minsal es a revisar la información oficial del producto y tomar decisiones de compra basadas en antecedentes verificables más que en mensajes de marketing o atributos no regulados. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
Retomamos Noticias en Agricultura con en panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Miriam, obra que nos sitúa en una casa aislada del sur de Chile en 1994, donde tres hermanas de 17 años recortan revistas y ensayan canciones de Miriam con un sueño claro: llegar a Sábado Gigante y convertirse en las dobles oficiales de su ídola. Lo que comienza como una tarde de rutinas y ensayos se transforma en un torbellino de discusiones mínimas, secretos y rivalidades. Entre clavos oxidados, vigas húmedas y una carta que aún debe escribirse, las jóvenes oscilan entre el deseo de escapar y el miedo a quedarse atrapadas para siempre en ese lugar. Montaje que se está presentando en el Teatro Aleph y la entrada tiene un valor general de 7.000 pesos. Y seguimos para contarte que el exitoso comediante Stefan Kramer regresa con Show de Emergencia, el nuevo espectáculo que sorprenderá al público ya que mezcla sus nuevas imitaciones, la contingencia y todas sus facetas para hacer reír. Historias, música y humor y nuevos personajes son los protagonistas de un show imperdible en el que Kramer busca repetir el éxito de las anteriores presentaciones que ha realizado y su reciente participación en la última versión del Festival de Viña del Mar. El imitador más destacado de nuestro país mostró en sus redes sociales las nuevas imitaciones y en solo minutos los videos se viralizaron y ya son todo un éxito. El presidente Kast, José Antonio Neme, Javier Milei, entre otros, son algunos de los nuevos personajes con que Kramer busca sorprender al público. Espectáculo que se está presentando en el Teatro San Ginés y el valor de las entradas parten desde los 18.000 pesos.
El gobierno no descartó que se sigan registrando disminuciones en los precios de los combustibles si se concreta la paz de Medio Oriente tras la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Desde el Banco Central dicen que todavía no hay información suficiente para saber cuánto va a demorar el proceso de recuperación. Felipe Sobarzo con los detalles.
Puesta la firma, viene la reacción del mercado a este acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Hormuz. Es en este escenario que el petróleo tuvo caídas por debajo de los $80 por barril, acercándose a su nivel previo al conflicto que rondaba los $70. Recordemos que el acuerdo contempla la reapertura inmediata del estrecho y el levantamiento simultáneo del bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes. Algo que comentaron desde el gobierno, valoraron la caída del precio de los combustibles en Chile que se registró esta semana, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, comentó que si la paz en Medio Oriente se concreta, en adelante se podrían volver a ver bajas en los valores de las bencinas.
Dado que el MEPCO, Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, ha seguido funcionando, el gobierno esta semana, cumpliendo con su palabra, lo ha aplicado del modo que signifique la mayor reducción en los precios posibles en el mercado interno. Esto significa que desde hoy jueves el diésel baje en 118 pesos, la gasolina de 97 octanos lo haga en 107 pesos y la gasolina de 93 octanos lo haga en 95 pesos. Si es que la paz en Medio Oriente se consolida, estos precios debiesen seguir bajando, constituyendo un alivio para el bolsillo de las familias chilenas.
No recoge explícitamente el Banco Central en el último informe de política monetaria. Como es tradición, lo expuso la presidenta del ente emisor, Rosana Costa, ante empresarios en ICARE. Recalcó que la economía este año va a crecer menos de 2%, entre 1 y 1,75%, que es un recorte respecto de las proyecciones de marzo. Costa habló sobre el impacto que esto podría tener a nivel local. Destacó que si se llega a consolidar la paz en Medio Oriente, todavía no hay información suficiente para saber cuánto va a demorar el proceso de recuperación.
Hemos tenido noticias positivas y negativas, y por lo tanto creo que esta buena noticia queremos que se consolide, pero hay que esperar que se consolide para efectivamente mirarla. Y si se consolida, no tenemos suficiente información sobre cuánto demora en normalizarse este proceso de recuperación. Porque una cosa es que termine la guerra, una cosa es que se abra el estrecho y otra cosa es que los barcos puedan pasar de un día para otro con el flujo que teníamos preguerra.
Con todo, el exministro de Economía de los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, Juan Andrés Fontén, dice que ve un escenario más favorable que lo planteado por el central. Esto teniendo en cuenta la mayor estabilidad geopolítica y la eventual aprobación del proyecto de ley de reconstrucción.
Y el otro factor que no considera el Banco Central explícitamente es la ley de reconstrucción y reactivación que está en tramitación. Estos escenarios del Banco Central siempre los considera con la ley vigente al momento, ¿no? Nunca considera un proyecto en tramitación. Pero si ese proyecto se aprueba, efectivamente eso va a ser un impulso muy importante para la inversión y la creación de empleo. Entonces, yo pienso que si hacemos las cosas bien, efectivamente el crecimiento de los próximos 12 meses va a ser muy distinto al crecimiento de los últimos 12 meses.
Hubo palabras del central para referirse al desempleo, que está en 9,1% entre febrero y abril de este año, información que entregó hace algunas semanas el Instituto Nacional de Estadísticas. Se dijo que hay distintos elementos que explican el comportamiento del mercado laboral, que están asociados al crecimiento de largo plazo. Hay sectores que están más rezagados que otros, como la construcción, que contrata mucha mano de obra.
Y revisamos las principales noticias en titulares. Cumbre en La Moneda por investigación por presunta trata y tráfico de menores de edad haitianos. El gobierno pidió total coordinación. La Contraloría entregará un informe definitivo la próxima semana. En Estación Central fueron encontrados 7 niños. La delegada por el caso de los menores de edad haitianos, María Jesús Wolf, encabezó una reunión con las policías y la Defensoría de la Niñez. El director de Migraciones de la Administración Boric habló de una reacción hipócrita y exagerada por esta causa. El gobierno de José Antonio Kast cumplió 100 días de gestión. Chile ya se siente diferente, dijo el presidente en medio de su visita por el Biobío. En la oposición hablan de un choque entre las expectativas de campaña y la realidad del aparato estatal. 5 militares bolivianos fueron detenidos por cruzar la frontera chilena de forma irregular. Dijeron que estaban a la espera de la fiscalización de autos que transitaban por contrabando. Fue incautado un vehículo sin placa patente, un fusil de guerra y una granada. Preocupación por aumento de la circulación de la influenza a puertas de las vacaciones de invierno. La tasa de positividad de virus respiratorios llegó a un 52%. El Ministerio de Salud habilitó un buscador online de vacunatorios abiertos. La falta de nieve obligó al centro de esquí Portillo a aplazar el inicio de la temporada de esquí 2026. Valle Nevado y El Colorado, en tanto, abrirán hoy, pero de forma parcial. Comienza a tomar forma el teleférico Bicentenario. Se inició la instalación de 121 cabinas de pasajeros. Su operación partirá el 2027 y busca conectar en 13 minutos las comunas de Providencia y Huechuraba. Brasil buscará encaminar esta noche su clasificación a la siguiente ronda del Mundial de Norteamérica cuando enfrente a Haití. Neymar quedó otra vez fuera del partido. Paraguay, en tanto, buscará mejorar su imagen cuando enfrente a Turquía.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 902 pesos con un centavo. El euro tiene un valor de 1.032 pesos con 72 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 17 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 79 dólares con 55 centavos el barril. El WTI se transa en 76 dólares con 85 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.790 pesos con 42 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.506 pesos.
Cinco militares bolivianos fueron detenidos por cruzar la frontera chilena de forma irregular. Los uniformados extranjeros dijeron que estaban a la espera de la fiscalización de autos que transitaban por contrabando. En el operativo fue incautado un vehículo sin placa patente, un fusil de guerra y una granada. Nos informa Matías Guerrero.
Este jueves fueron detenidos cinco militares bolivianos que cruzaron la frontera de forma irregular en Colchane, esto en la región de Tarapacá. Fue el personal de la Jefatura de Área Fronteriza de la región que detectó que desde un puesto de observación militar, una caravana de vehículos que se disponía a cruzar la frontera desde Bolivia en el sector del Salar de Coipasa. Por este hecho, patrullas de carabineros se dirigieron a fiscalizar al sector y se percataron de la presencia de personal militar boliviano aproximadamente a 500 metros al interior del territorio nacional, fiscalizándolos y con ello procediendo a la detención de ellos para trasladarlos luego a la subcomisaría de Colchane. El fiscal jefe de la provincia de Tamarugal, Milton Torres, descartó otros delitos vinculados a los militares y confirmó también que fueron retenidas sus armas, además de ser reconducidos a Bolivia.
Luego de realizar todas las diligencias con personal de carabineros especializado en frontera, se ha logrado finalmente concluir que no hay un delito que se les pueda imputar por ahora, más que el ingreso irregular. Desde ese punto de vista se ha dispuesto su reconducción al vecino país de Bolivia, mientras que el armamento, así como el vehículo en el cual ellos estaban, será remitido en su momento, previo análisis, vía consular al país de Bolivia.
Carabineros incautaron también un vehículo militar sin placa patente, cinco armamentos tipo pistola, un fusil de guerra, tres cartuchos de gas y una granada de mano de gas. Por parte del gobierno, el comisionado presidencial de la Macrozona Norte, Alberto Soto, dijo que es un gran avance haber detenido el paso irregular de los involucrados y también valoró el funcionamiento del plan escudo fronterizo.
Detener este acto irregular en frontera es un gran avance y que en la práctica demuestra que determinadas acciones relacionadas con el escudo fronterizo, con el plan de fortalecimiento de la Macrozona Norte, están funcionando. Así que eso es lo que hay que dar cuenta. Lo que pasa después es resolución de la Fiscalía.
Mismo tono tuvo La Moneda en ese sentido, ya que el viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, afirmó que esta situación demuestra que los controles y el plan escudo fronterizo están correctamente funcionando.
Bueno, eso demuestra que los controles en el área fronterizo están funcionando. Lo más probable es que se ingresó por pasos no habilitados, por pasos irregulares, pero todo el despliegue de personal y tecnológico que existe en el plan de la Macrozona Norte, en el control fronterizo, está dando fruto, está dando resultados. Estas personas fueron detenidas, se encuentran a disposición de la Fiscalía y seguirá el procedimiento normal que corresponda.
Si bien el gobierno salió a destacar la labor de las autoridades y las políticas fronterizas, desde la oposición instaron a mirar con mayor profundidad este hecho. El diputado del PPD e integrante de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya, criticó las promesas del gobierno en materia migratoria y fronteriza y también llamó al Ejecutivo a trabajar con seriedad en esta materia.
Pareciera que hay que mirar con más profundidad las medidas que se han tomado en frontera. Me parece que es preocupante, sumado al hecho que se construyó un puente gente en la zanja. No comparto el exitismo que tienen, esta ansia de decir que las cosas han cambiado. Creo que llega a ser absurdo que difundan como un éxito haber expulsado 635 personas. Por lo tanto, llamaría al gobierno a trabajar con más seriedad en los temas y olvidarse de que esto está en época de campaña haciendo ofertones.
Críticas al gobierno cuando la administración del presidente José Antonio Kast cumple 100 días en el cargo y que se profundizan luego de esta irregularidad que se vivió con estos 5 militares bolivianos en el norte de nuestro país. En tanto, los diputados de la zona calificaron el hecho como grave y llamaron a realizar investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
Y revisamos el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur de esta jornada. Comenzamos en Santiago porque la máxima que se espera para hoy, según la Dirección Meteorológica de Chile, es 21 grados. La mañana tendrá nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, al igual que la tarde. Por otro lado, en Rancagua, 19 grados la máxima. La mañana tendrá nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, al igual que durante la tarde. En Talca, 18 grados la máxima, nublado durante la mañana y la tarde tendrá nubosidad parcial, ocasionalmente nublado. En Chillán, 14 la máxima, mañana y tarde estará nublado, según dice la Dirección Meteorológica de Chile. Concepción, 12 grados la máxima, la mañana estará cubierta, al igual que la tarde. En Temuco se esperan 13 grados de máxima temperatura, la mañana estará nublada y en la tarde estará cubierto con lluvia débil y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Valdivia, 11 grados la máxima, durante la mañana estará nublado y con niebla variando a cubierto y en la tarde estará cubierto y lluvia débil con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento hasta 50 kilómetros por hora. En Puerto Montt, 11 grados la máxima, la mañana estará nublada con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y en la tarde estará cubierto con lluvia débil y viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Coyhaique, 9 grados de máxima temperatura para hoy, la mañana estará nublado y en la tarde estará cubierto con lluvia débil, mientras que en Punta Arenas, 5 grados la máxima, la mañana estará cubierto con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y en la tarde estará cubierto y con lluvia y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, es lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
Porque hay que hacer la diferencia, súmate a la diferencia, con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia, ven a hacer la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia, ven a sembrar la diferencia.
Usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Último minuto.
Buenas tardes, estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po, me lo contó un pajarito.
Increíble, adelante estudio.
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novandino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, te lo contó un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Vive la pasión futbolera en Latinwin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5 mil pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
Volvemos a Noticias en Agricultura. El gobierno cumplió 100 días de gestión. El presidente José Antonio Kast dijo que Chile ya se siente diferente en medio de su visita por la región del Biobío. En la oposición hablan de un choque entre las expectativas de campaña y la realidad del aparato estatal. Nos informa Marcelo Castro.
Con una visita a la región del Biobío, el presidente José Antonio Kast cumplió 100 días de mandato. En su tercera visita a la zona, Kast participó de la botadura del buque Magallanes en Asmar, actividad que contó con la participación de representantes de todo el espectro político, lo que sirvió para hacer un balance de la actual gestión. En ese sentido, el gobierno no ha tenido viento calmo, ya que a los 69 días de mandato tuvieron que hacer su primer ajuste de gabinete, el más rápido de los gobiernos democráticos. Ante esto, el viceministro del Interior y CGGOV, Claudio Alvarado, evitó hacer una autocrítica y sostuvo que uno sabe cuándo llega al gobierno, pero no cuándo sale.
Yo creo que más que mea culpa, en la política hay realidades y momentos en que hay que tomar decisiones. Y desde el punto de vista de lo que usted señala, un cambio de gabinete, se tomó una decisión que era compleja, que era difícil, se producen afectos, se producen relaciones humanas, son personas que fueron invitadas a colaborar con un gobierno y que, producto de múltiples circunstancias, hubo que tomar cursos de acción convocando a nuevas personas a trabajar y a colaborar. Pero eso es parte de gobernar, es parte de la política, y aquí lo que interesa es el bienestar de las personas. Y quienes asumimos un cargo de responsabilidad ministerial, conocemos el momento que nos convocan, pero no sabemos el momento en que el presidente decide tener ajustes en su equipo.
Pero en el oficialismo hay fuego cruzado por el rol que juegan los partidos. El senador y vicepresidente de la Cámara Alta, Iván Moreira, aseveró que el Partido Republicano está aprendiendo a gobernar.
Republicano, que fue el partido que apoyó en primera instancia la candidatura del presidente Kast, es gente joven, es gente nueva y está aprendiendo lo que es gobernar. Nosotros queremos llegar en el futuro a una coalición no solamente electoral, sino programática, de principios afines. Y eso se va a ir logrando con el tiempo. Yo lo único que le puedo decir, se pueden cometer errores, pero cuando la gente es inteligente en política, esos errores se superan.
Mientras que el alcalde de Concepción y vicepresidente del Partido Cristiano, Héctor Muñoz, apuntó a Renovación Nacional, ya que según él, han actuado de forma desleal tras lo ocurrido en el Ministerio de la Mujer.
El senador Moreira, Chile Vamos, no me extraña de ello, ellos constantemente, la idea es que fueron invitados a formar parte de un gobierno y la idea es que se comporten bien, como buenos invitados.
¿Y comparte eso con lo que pasó en el Ministerio de la Mujer? Usted parece que ahí también tuvo que pedirle al presidente Kast ahí una mediación.
No, más que una mediación, la idea es que cuando llegan a boicotear el gobierno, personas que dicen que son del gobierno, eso se llama deslealtad. Y eso no corresponde en un gobierno que es difícil llevar adelante.
¿Usted cree que RN fue desleal?
Sí, derechamente en Santiago, algunos personeros como Paulina Núñez fue una persona muy desleal.
En la oposición, en tanto, el presidente de la DC, Álvaro Ortiz, indicó que la administración de Kast no ha cumplido las expectativas que generaron en la ciudadanía.
En un gobierno que le ha costado dejar de lado un discurso y un actuar de campaña, donde las descoordinaciones han estado prácticamente a vista y paciencia de todos los chilenos y chilenas, donde se ha generado el cambio de gabinete más rápido desde recuperar la democracia en marzo del año 1990, donde se ve un gobierno que está obstinado en sacar adelante una mega reforma que es mezcla de una ley de reconstrucción con una reforma tributaria, y donde esperamos pueda mejorar todo lo señalado por el bien de Chile, donde ha ido bajando el apoyo en la ciudadanía. Entonces hablamos de un país que ya no cree en lo que se dijo en un momento durante la campaña.
La visita del presidente José Antonio Kast al Biobío dejó 3 personas detenidas por ofensas contra la autoridad.
Coordinación interinstitucional para conocer el destino de los niños. Ese fue el mensaje que entregó el presidente José Antonio Kast para enfrentar la crisis por los menores de edad haitianos que ingresaron al país. Llamado del mandatario que realizó en la cita que reunió los 3 poderes del Estado. En tanto, en medio de la incertidumbre sobre la magnitud de lo ocurrido, la Contraloría confirmó que la próxima semana entregará el informe final con los antecedentes de estos hechos. Nos informa Francisco Arriagada.
La protección de los niños está por sobre cualquier consideración política. Ese fue el mensaje que publicó el presidente José Antonio Kast tras la reunión que lideró en La Moneda y que contó con la asistencia de los distintos poderes del Estado para analizar el delicado caso de los niños haitianos que entraron irregularmente a nuestro país. Cita de alto nivel en una señal clara de preocupación y urgencia por esclarecer un tema que ha generado un rechazo transversal por las fallas en el control migratorio, además de posibles actos de corrupción e incluso la existencia de una eventual red de tráfico o trata de menores. Tras la instancia, la ministra de Desarrollo Social y coordinadora de la fuerza de tarea creada para esta crisis, María Jesús Wolf, entregó detalles del trabajo y advirtió que el objetivo principal es conocer el destino de los menores.
Establecer una coordinación efectiva entre las instituciones para encontrar las respuestas y soluciones que demanda este grave caso. Segundo, el presidente ha hecho un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso, reaccionando con urgencia para despejar los vacíos de información y asegurar lo más pronto posible la protección de niños y adolescentes que eventualmente puedan haber sido vulnerados en sus derechos o cuyo paradero hoy se desconozca.
Por su parte, la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, confirmó que se van a hacer todos los esfuerzos para avanzar en una ley integral en materia migratoria y de infancia para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
Desde el Congreso Nacional y, por supuesto, desde el Senado, nuestro trabajo va a ser serio, va a ser responsable, va a ser entendiendo que el objetivo único es la búsqueda de estos niños y niñas y también la celeridad con la que tengamos que tramitar esta ley integral que le he planteado al presidente de la República, donde vamos a unificar todos los proyectos que hoy están distintos trámites legislativos, pero también algunos que fueron presentados en la sesión especial para que incluso aquello que requiera un patrocinio al Ejecutivo lo tenga inmediatamente. Yo creo que hace muchísimos años que en materia de migración y por lo tanto, en materia de infancia hay una desprotección total.
En tanto, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, dijo que la desfachatez del exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, no tiene límites luego que este último acusara hipocresía del actual director del organismo, Frank Sauerbaum. Esto porque en el año 2023, con el voto de Sauerbaum, en ese entonces el diputado de Renovación Nacional, se aprobó en la Cámara por amplia mayoría un proyecto de resolución que, según las palabras de Taller, solicitaba flexibilizar los requisitos para las visas de los haitianos. Habló Ossandón y esto fue lo que dijo.
Me parece que la desfachatez del señor Taller, exdirector de Migraciones, no tiene límites. El proyecto al cual se refiere del 2023 buscaba facilitar trámites migratorios de haitianos que ya llevaban más de 5 años en Chile. Pedía eliminar ciertas exigencias de documentos que eran difíciles de cumplir. El proyecto no abordaba el ingreso de personas al país, no modifica requisitos para obtener visas, no se refiere a menores de edad ni altera los controles aplicables a los procesos de reunificación familiar.
En tanto, la tarde de ayer jueves se conoció que en la comuna de Estación Central se encontraron 7 menores haitianos que estaban con un tutor, pero en condiciones de hacinamiento. Entregó más detalles el alcalde Felipe Muñoz.
La oficina local de la niñez de Estación Central, al igual como la del resto del país, se encuentra en un proceso de verificación respecto al listado de niños haitianos enviados por la Subsecretaría de la Niñez. Actualmente en Estación Central ya son 7 los niños que han sido encontrados. Si bien están en condiciones de vulnerabilidad, son niños que están escolarizados y pertenecen a la red social de nuestra comuna. Esperamos seguir colaborando con esto, seguir avanzando, poder encontrar más niños, de manera de poder disminuir la preocupación que hoy día tiene todo el país.
Asimismo, en la comuna de Granero también encontraron a 12 de 9 menores que son parte de la lista enviada por el gobierno, lo que sin duda se irá replicando en otros puntos del país con el paso de las horas. Crisis que sigue sumando nuevos antecedentes y la próxima semana la Contraloría entregará el informe final que va a permitir dimensionar esta crisis, porque el preinforme del organismo que reveló estos hechos solo era una muestra del periodo comprendido entre enero y abril del año 2025.
Información policial, la Fiscalía ECO se encuentra investigando el homicidio frustrado en contra de 3 menores de edad quienes fueron baleados por desconocidos durante la noche de este jueves en la comuna de Quilicura. El incidente ocurrió en la intersección del pasaje 16 con la calle Manuel Antonio Mata, momento en que un grupo de 10 adolescentes se encontraban reunidos en una plaza. Por motivos que se investigan, un vehículo llegó hasta el lugar y efectuó diversos disparos en contra de los menores de edad. Debido al ataque, 3 adolescentes de 13, 15 y 16 años resultaron heridos. Tras el hecho, las víctimas fueron derivadas hasta el Hospital San José y respecto del estado de salud de los menores, se informó que se encuentran fuera de riesgo vital. Nos vamos, pero lo dejamos invitado a que siga nuestra sintonía porque ya viene Deportes con el puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.